Vamos a hablar con la licenciada Adriana Puigros, que es asesora presidencial, ex viceministra de Educación de la Nación también, sobre este tema. Adriana, muy buenos días. Marcelo y Maxi la saludan. ¿Cómo está?
Bien, muy bien, gracias. Buenos días.
Muy bien, bueno, es el tema, ¿no? Falta poquito o relativamente poco para el comienzo de las clases y la expectativa, por un lado, de ganas de que los chicos vuelvan al colegio, algunos de ellos con muchas ganas de volver, por otro lado, la mucha precaución que tenemos y las muchas dudas que tenemos sobre lo que puede significar eso tanto para docentes como para alumnos, como para las familias de todos en el futuro. ¿Cómo está analizando este tema?
Mire, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que todos queremos que haya clases, todos queremos que haya actividad presencial, que la actividad presencial es sin ninguna duda el centro del proceso educativo, esto es lo primero de todo. Dicho eso, tenemos que ver la situación que estamos viviendo, y sin ninguna duda la palabra de las autoridades sanitarias, digamos, es la determinante. Creo que esta voluntad de que las clases empiezan ha sido expresada por el presidente de la Nación, es decir, y ha sido expresada, digamos, teniendo mucho cuidado en relación a varios factores. Desde mi opinión personal, es decir, los factores que hay que tener en cuenta son, en primer lugar, es decir, los indicadores sanitarios. Uh-huh. Esto en primer lugar, e incluyendo a los niños y adolescentes, porque, digamos, ya ha habido una cierta ilusión de que los niños y los adolescentes no se contagian, no les pasa nada, esto no es así, sino que se contagian, además son transmisores. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el estado, ¿cuál es el estado desde el punto de vista sanitario? En segundo lugar, la vacunación de los docentes. Uh-huh. O sea, en la medida en que los docentes estén vacunados, es decir, podemos empezar a pensar en que comiencen a estar con sus alumnos. Y en tercer lugar, y no estoy jerarquizando, sino que estoy enunciando nomás, en tercer lugar, el estado de las escuelas, ¿no? O sea, las escuelas tienen que estar en condiciones sanitarias, tienen que tener cloacas, baños, ventilación. Tiene que haber ventilación suficiente, eso implica obras de infraestructura en muchísimas escuelas, tienen que estar dotadas de barbijos, de alcohol en gel, etcétera, ¿sí? Tiene que estar el personal, docente y no docente, además que el no docente también tiene que estar vacunado, ¿no? Pero el personal docente y no docente tiene que estar instruido de qué manera llevar adelante el comienzo de las clases en medio de la pandemia, ¿no? Y digo en medio de la pandemia porque estamos en medio de la pandemia. De eso se trata. ¿Cómo y cuándo empezar las clases que todos consideramos que son necesarias, las clases presenciales, en medio de la pandemia? ¿Sí? Entonces, digamos, en ese sentido yo soy muy, muy, muy cautelosa, ¿no? Y no estoy para nada de acuerdo en actitudes como la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de mientras el jefe de gobierno y la secretaria de Educación, la ministra de Educación de la ciudad están con COVID, es decir, con las escuelas en las mismas condiciones en que estaban hace un año, con falta de vacantes, ¿sí? Aún así, sin tomar ninguna precaución, sin un docente vacunado, decir sí o sí el 17 empezamos las clases. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista pedagógico, a mí me parece que hay que tomarse esto con mucha calma. El problema de los contenidos que no se han aprendido y que obviamente hay que incluir en el año próximo, me parece que es un problema de diseño curricular. Es el que muchísimas veces los programas quedan sin terminar y el año siguiente se retoman, o bien contenidos que están diseñados para un momento del proceso de educación primaria o secundaria se retoman en otro momento, de manera que ahí hace falta un esfuerzo de los pedagogos, de quienes diseñan los planes de estudio, etcétera, como para readecuar la enseñanza. Y me parece que hace falta mucha tranquilidad.
Adriana, la vuelta al colegio, ¿va a ser con todos los chicos en las aulas? ¿Va a ser por días? ¿Va a ser cómo lo imaginan? ¿Cómo lo tienen planificado?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque no se puede, me parece a mí, también es una opinión personal, no se puede tomar una única resolución para todo el país. Me parece que tiene que haber criterios generales, y de hecho hay un protocolo acordado por el Consejo Federal, ¿no? Que tiene que haber un marco acordado por el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de todos los ministros de Educación del país, y que es la máxima autoridad en materia de educación, Consejo Federal. Entonces, digamos un marco. Pero después, cada provincia, incluso en algunas circunstancias, cada localidad tendrá que tomar otras medidas. ¿Cuáles son las alternativas? Una alternativa es la de aumentar el espacio, ¿no es cierto? O sea, sumarle al aula, sumarle un aula o un espacio que pueda prestar, sumar el municipio, que pueda sumar la sociedad de fomento, que pueda un club, ¿sí? Utilizar los espacios de los clubs. A los clubs de barrio les vendría muy, muy bien, por otra parte, tener algún tipo de apoyo y abrirse a la actividad de las escuelas. Digamos, esta es una alternativa que a mí me parece una buena alternativa. Otra alternativa es la de alternar la actividad presencial con la actividad virtual. Esto también puede ser, es decir, hay que planificarlo. Cualquiera de las alternativas necesita de planificación.
¿Está pensado también el traslado de los chicos? Porque llenar micros o, qué sé yo, en el caso de Buenos Aires, llenar subtes de chicos para ir a la escuela también es otro riesgo, ¿no?
Por supuesto. Es uno de los principales problemas. Es otra de las cosas que hay que pensar. Yo creo que no está suficientemente pensado, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. No puedo hablar del país en general, pero digo lo de la Ciudad de Buenos Aires. No está bien, no está pensado. Entonces, vamos a tener circulando chicos más las personas que los acompañan, porque no son solo los chicos.
Exacto.
Sí, más toda la movilización que esto significa. O sea, poner en funcionamiento el sistema educativo, el sistema escolar, es una enorme movilización social. Entonces, insisto, lo principal es que las escuelas estén adecuadas, que los maestros estén vacunados, maestros y profesores, que estén vacunados, ¿no? Entonces, si esto va a significar que las clases en la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de empezar el 17 de febrero, empiezan el 15 de marzo, ¿cuál es la diferencia?
Sí.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es a favor, digamos, que podemos tener vacunados los maestros.
Pero por supuesto, por supuesto. Y esto va para todo el país. O sea, va para todo el país. Entonces, en ese sentido, hoy hay un comunicado, acabo de leer un comunicado de la CETERA, que realmente lo recomiendo porque es un largo comunicado muy, muy interesante, donde explica detalladamente todos estos temas.
Uh-huh. Y un punto importante por ahí ahora es, en caso de que algún gremio o los maestros mismos se opongan a esto, digamos, no volver a victimizar a los maestros, que han sido desprestigiados últimamente muchísimo y se los ha puesto hasta como vagos, que no quieren trabajar. Sería importante que desde el del Estado no victimicemos nuevamente a los maestros que quieran tener un recaudo y se opongan a que empiecen las clases, ¿no?
Bueno, esa no es una cuestión menor, porque la victimización de los docentes es algo que viene de hace tiempo, sí, y que está encabezado por las grandes corporaciones.
Sí.
Fíjense que durante la pandemia, y yo he estado justamente leyendo un informe muy bueno sobre el avance de las corporaciones que trabajan en educación, o sea, las que venden tecnología, venden paquetes de contenidos, venden cursos para docentes, venden software de diverso tipo, y que venden computadoras, etcétera, han avanzado muchísimo, han ganado muchísimo durante la pandemia. Y uno de los grandes objetivos que tiene este mercado de la educación es disminuir la cantidad de docentes y, sobre todo, flexibilizar las formas de contratación de los docentes. Eso es un ataque, digamos, lleva al ataque directo a los, al convenio colectivo de trabajo, a la paritaria, ¿no? El flexibilizar la contratación docente, digamos, lograr que el docente esté contratado por mes, por materia, es decir, por curso, sino que tenga un cargo estable, es algo muy funcional a el avance de una educación puramente virtual.
Que terminen de dar, que los contratos terminen en diciembre y recién vuelvan en marzo, cosas así también.
Exactamente, exactamente. Sí, claro. Cosa que ocurre, o sea, que, en la, que ya se ha extendido mucho y que en el sector privado, ¿sí?, en gran parte del sector privado, así son las formas de contratación. Sí. Si nosotros le agregamos, ¿sí?, la naturalización de que, bueno, los docentes no saben nada, solamente claro, quieren hacer paro, etcétera, y los podemos sustituir por enseñanza virtual, ahí marchamos hacia un proceso de dessocialización muy importante, ¿no? Entonces, quienes se llenan la boca ahora diciendo, ¿sí?, es decir, como Macri, que vuelvan las clases, etcétera, como si resulta que el gobierno no quisiera que hubiera clases, en realidad, ¿sí?, eso es pura apariencia, ese discurso macrista, es pura apariencia, porque en realidad tienen importantes compromisos, ¿sí?, privados, que no son con las escuelas privadas tradicionales, sino que son con las grandes corporaciones vendedoras de insumos para la educación.
Adriana, al margen de esto, y para ir cerrando la nota porque se nos vienen las noticias, ¿cómo ha sido el saldo, el análisis, el balance de haber tenido un año de clases por sistemas no tradicionales?
Bueno, yo creo que ha habido un aprendizaje tecnológico extraordinario por parte de los docentes y también por parte de los chicos y también de las familias. Uh-huh. Eso, digamos, hay que incorporarlo, hay que incorporar claro, la tecnología. Hay que incorporarla, no rendirse a la tecnología, sino incorporarla como un soporte más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy importante. Y después vamos a ver, yo creo que se aprendieron muchas cosas. Uh-huh. Se aprendieron cosas como que somos parte de toda la humanidad, por ejemplo. Sí. O sea, no hay diferencia entre razas, entre géneros, etcétera. Todos somos parte de la humanidad y es a esta humanidad la que ataca el virus. Y que el tema climático, el tema ambiental es un tema absolutamente fundamental que tiene que cruzar la totalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Adriana, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
Adiós, gracias.
Adriana Puigros, asesora presidencial.